Equinox. Les tenemos una gran noticia. En Super Bodega Cuenta ya tenemos despacho a domicilio. Compran a Cuenta App desde la comodidad de tu casa y nosotros te lo llevamos. Super Bodega Cuenta, siempre barato. Revisa zonas de cobertura y términos y condiciones en www.acuenta.cl.
Somos
El Carbón Deportes.
Y con la portada musical de Billie Jean y nuestros patrocinadores que comienzan también a sonar acá en El Carbón Deportes, vamos con la información deportiva. Queremos empezar por información positiva que tenemos para ustedes, que la vamos a compartir en unos instantes a través del 287-6387. Saludos a esta hora para Margarita, también para Patricia, que me están llamando hace algunos instantes. A ver, vamos a tratar de retomar nuevamente contacto para que poderlo mejorar y así en cierta medida poder conversar. Porque tenemos noticias de las buenas, pues, en el deporte de nuestra zona. Con quien vamos a conversar es con el periodista Armando Gili, colega de Buen Sonido Deportes y que también nos nutre con información a esta hora de la noche acá en la radio con Historia. Armando, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Cómo está, David? Muy buenas noches. Aprovecho de saludar a quienes están en la sintonía a esta hora de Radio El Carbón, la radio con Historia, para contarte que Coronel está haciendo historia en el deporte.
Así es.
Isidora Herreros, una joven deportista del Team Coronel, hace historia desde Regiones. Es la primera joven de Regiones que es parte del Team Chile, seleccionada nacional. ¿Qué te parece, David?
Noticia espectacular en un deporte que cada vez toma mayores ribetes en Coronel, que es cada vez está siendo más masivo y que con el trabajo silente de esta chica exponente, hoy por hoy es orgullo no solo de los coronelinos, sino que de toda la cuenca del Carbón, Armando.
Le cuento, tras 4 días de competencia en el Estadio Nacional, Isidora Herrero se convirtió oficialmente en seleccionada nacional de patinaje, transformándose además en la primera deportista del Team Coronel en alcanzar este importante paso. ¿Quién habló sobre esto al final de las competencias? Obviamente, la flamante seleccionada nacional compartió su emoción. Dice, estoy súper feliz, quedar en primer año como sub-23. Primer año, imagínense,
sí,
un año haciendo este deporte. Como sub-23 es un logro muy grande para mí y ahora prepararnos para el siguiente año para ir al Mundial, fue lo que comentó Isidora. Y quien habló también fue Gerardo Oñate, presidente del Team Coronel. Señaló que están muy felices. Acaban de terminar los selectivos de 4 días en el Estadio Nacional y quedó seleccionada. Así que primera seleccionada de Coronel, estamos muy felices. Destacaron que este resultado, David, y a quienes nos escuchan, es fruto de años de trabajo, disciplina, perseverancia, dejando en evidencia que desde Coronel también se puede llegar al más alto nivel del patinaje. ¿Qué le parece una tremenda noticia? En los últimos 4 días, en estos selectivos que se desarrollaron en el Estadio Nacional en la región metropolitana. Una noticia que sin duda galardona, por decirlo de alguna manera, el deporte en la comuna de Coronel.
Es que así es, Armando. Galardona el deporte, galardona el patinaje y se destaca. Se destaca también la participación de esta chica que ya entra en la historia como la primera seleccionada nacional de esta disciplina en la zona. Y que esperemos que esto no termine acá, pues que el empresariado, que el comercio pueda apoyar y que siga el patinaje coronelino también creciendo y que nuestras exponentes, como es este caso, que ya está en la alta competencia como una seleccionada más, sigan perdurando en el tiempo, que este no sea un veranito de San Juan y que podemos decir con orgullo que en la zona tenemos otra embajadora más, como tuvimos en Víctor Aravena, como tuvimos en las chicas Contreras cuando fue a los Juegos Olímpicos, cuando tuvimos mucho más atrás a un Juan Silva, y así está Sergio Pichot, y por qué no nombrar a los Luis Seguel, que anduvieron en el extranjero, y que no contaban con la repercusión mediática que hay ahora. pero bien vale la pena destacar noticias como estas, donde chicas de nuestra zona o deportistas de nuestra zona están representándonos, y no en torneos de pacotilla, pues, sino que en torneos federativos, deportes olímpicos, y que son reconocidos internacionalmente como tal también. Así que da gusto comenzar este programa con una noticia tan alentadora como esta, y esperamos siga los triunfos para esta chica nada más en el patinaje, Armando.
Y le tengo otra.
A ver.
La U13, invictos en básquetbol, se consagraron campeones de la Liga Promesas 2026. Los amigos del CDAJC Coronel, en un encuentro frente al Alemán de Los Ángeles. La bandita, como les mencionan, logró sacar el partido adelante y cerrar en un triunfo. Esfuerzo, dedicación y sacrificio fueron factores claves, trascendentales, David, para lograr la tremenda hazaña que lograron estos niños. U13, campeones regionales de la Liga Promesas del Biobío. Todo esto en básquetbol. ¿Qué le parece?
Se les cambia la nomenclatura, muchas veces el apellido, cuando hablamos de U13 para coeducar a la gente, lo que en el fútbol se le llama sub-13, son niños entre 11 y 12 años,
claro,
que están representando también a la zona y que, estando en una etapa todavía recreativa de esta disciplina, ya los ponen en la competencia y no les queda chica, pues. ¿Cómo no destacar a estos muchachos que las mamás le den harta leche de jirafa para que sigan creciendo nomás y practiquen este bello deporte, y los que no, a trabajar el rechazo para poder encestar las veces que puedan en el básquetbol y también dejar bien representado el nombre de la zona? Estos chicos que también vale la pena destacar acá en el Carbón Deportes, y cómo no agradecer también su aporte, Armando, referente a estas buenas noticias, y reiterar una vez más este adagio que se dice acá en este programa, que no solo de fútbol vive el hombre.
David, le voy a contar una última y con esta me despido.
Por favor, por favor.
El 6 de junio, la Asociación Deportiva Local de Patín Coronel Adelpac está cumpliendo 10 años y lo van a celebrar a lo grande, con un campeonato abierto de patín carrera. ¿Adivine dónde? En el patinódromo de Coronel, ubicado ahí en Lagunillas. Campeonato en donde han nacido los deportistas que ahora se proyectan en el alto rendimiento. Así que el 6 de junio, aniversario del PAC, con un campeonato donde van a estar participando seguramente Isidora Herreros y quienes buscan crecer en este deporte que es el patín carrera.
Va a ser una linda fiesta, no tengo duda, Armando, y agradecer la gentileza de este contacto y, como no, pues siempre a disposición a todo esto. Yo creo que usted sabe la noticia, con los resultados que se dieron en este término de fecha, Lota Schwager quedó último. Eso sí, mirando con la calculadora, con un partido menos, que si lo gana puede sumar 8 puntos y salir de la cola. Pero de momento es lo que tenemos, estadísticamente hablando, en la segunda división del balompié profesional.
Nosotros vamos a estar ahí en las buenas y en las malas. Así que hay el Carbón Deportes y buen sonido para rato en las transmisiones de fútbol. Esté el equipo bien, esté mal, nosotros vamos a seguir ahí apoyando al club por la gente que vive lejos, por la gente que fue de Lota, que fue de Coronel y que ahora vive en el extranjero, por esa gente que está en lugares recónditos de nuestro país. Por ellos nosotros hacemos esta transmisión conjunta entre Radio El Carbón y Buen Sonido. David, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Armando, y antes que se me vaya, un pequeño dato de lo que se impone de repente tendencia de una forma humilde. Están volviendo los radios al Federico Schwager. Vi 13 el otro día, mientras la gente veía el partido, escuchaba El Carbón Deportes y Buen Sonido. De a poquito vuelve lo bueno, y esperamos se siga esparciendo también a través de la señal ganadora que tenemos entre los dos medios hermanos, para llevarles todas las alternativas del fútbol y que Lota Schwager pueda mejorar. Un abrazo, Armando. Buenas noches.
Buenas noches.
Armando Alfredo Gili Silva conversando con nosotros. 3 maravillosas noticias. Van a celebrar los 10 años de la Asociación de Patina en Coronel. Hay una chica, pues, que es seleccionada nacional ya por primera vez en el patinaje coronelino, tras 4 días de competencia en el principal coliseo deportivo de nuestro país, en Ñuñoa, allá en el Estadio Nacional. Oficialmente es seleccionada chilena. Y los chicos U13 del básquetbol también, que son dignos de destacar aquí en el Carbón Deportes. 2876-387 es el teléfono. Saludos ahora sí para Patricia Mendoza, para mi amiga Margarita Machuca, que están escuchando, ahora sí estamos a disposición, Y por cierto, el WhatsApp disponible para nuestra gente, el +569 622 73 110, +569 622 73 110, el número de la radio con historia. Había quedado pendiente el programa anterior. Aló, buenas noches.
Buenas noches.
Señorita Margarita Machuca, ¿cómo está?
Acostadita nomás, pues bien abrigadita nomás.
Oye, pero tiene radio muy fuerte. Oye, cada vez que usted se acuesta no escucha a nosotros. Qué gratificante. O sea, usted se levanta y se acuesta con nosotros, con el carbón me refiero.
Sí, pues, así es la cosa.
¿Y por qué lo hace, Margarita?
Oh, tantas cosas que hay que decir de Lota Schwager, que más que tanta propaganda, que vayan al estadio y no hay entrada para adentro.
Porque no puede entrar para afuera, pues Margarita. Oiga, pero hay que pedir ayuda, pues Margarita, si hay gente que le puede ayudar. Oh, mire, si nos vemos en la semana, yo la puedo registrar en la página del Registro Nacional de Hincha. Y ahí después durante la semana comprar la entrada y que pueda llegar al recinto como lo ha hecho siempre. Pues, ¿ha podido entrar a algún partido este año, no?
¿Cómo dice?
¿Ha podido entrar a los partidos este año, no?
No he podido ir.
Ah, ¿no ha podido ir? ¿Por temas de salud?
No, por la cuestión de la entrada, porque ¿cómo la dejar vender entrada ahí en el estadio?
Esto no pasa por Lota Schwager, hija, pasa por normativas del fútbol nacional. No es culpa de Lota Schwager, pero si esta semana quiere ir, nos vamos a contactarnos dos, ¿eh? Y ahí vamos a estar llamando y telefoneándonos. En una de esas nos sale pololeo y vamos junto al estadio, pues.
Yo digo, tanto problema para los equipos de regiones, pero pasó a asesinos de Colo Colo, la Chile, la Católica. Puta, le celebran todo.
Es para todo
lo que pasó ayer con la Católica y Colo.
Oiga, es para todos lo mismo, sí, ¿eh? Para todos los equipos lo mismo, no solo para nosotros, no. Que estamos recién acostumbrándonos a esto. Ahora lo importante es que el equipo gane, amiga mía, y bueno, durante la semana ahí nos contactamos para que pueda ir al estadio, ¿le parece?
Mientras no le corten la cabeza a ese hombre.
Oiga, pero no se me ponga carnicera tampoco, pues Margarita. No,
que usted sabe que soy de fútbol yo.
No, sí, eso no está en duda.
No hablo por hablar nomás de...
Ya. Bueno, Margarita.
Duele.
Un abrazo, buenas noches, se me cuida.
Ya, saludo a la Patricia Mendoza.
Bueno, Margarita Machuca con nosotros siempre, ahí atenta. Se nos apasiona con Lota Schwager, la Margarita. Mire que cortar cabezas, si esto no es. Esto no es carnicería tampoco, pues. 287-6387, el teléfono de la radio con historia. Marta Kuzyuk, protagonista de uno de los momentos más emotivos de la primera ronda de Roland Garros 2026. La tenista ucraniana venció a la española de origen ruso Oksana Zelenskyeva por 6-2 y 6-3, pero terminó quebrándose en plena entrevista tras revelar el drama que afectó a la familia horas antes del partido. Visiblemente emocionada, Kuzyuk contó que un misil impactó a pocos metros de la casa de sus padres en Kiev durante un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana. Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, un misil destruyó un edificio, relató la jugadora de 23 años entre lágrimas. La actual número 18 del ranking reconoció que debió afrontar uno de los desafíos más complejos de su carrera debido al impacto emocional provocado por la situación en su país. Fue una mañana muy difícil, no sabía cómo lo iba a manejar. Pasé casi toda la noche y la mañana llorando, confesó. Pese al duro contexto, la ucraniana decidió competir igualmente y encontró fuerzas en la resistencia que, según explicó, demuestra diariamente la población de su país en medio de esta guerra. Mi mayor ejemplo son los ucranianos. Me desperté viendo que la vida seguía y que la gente continuaba ayudando a quienes más lo necesitan. ¿Qué ejemplo seguir, ¿eh? Le cae un misil a 100 metros de la casa a los papás y ya están Roland Garros jugando esta chica de 23 años, tenista ucraniana, de muy buen nivel por lo demás. Tenemos otro contacto. Aló, buenas noches.
Aló, muy buenas noches.
Oh, Patricia Mendoza, ¿cómo está?
La que viste y calza.
Bienvenida, Patricia.
Muchas gracias por darme la bienvenida al programa. Saludar a todos los que lo están escuchando, a todos los hinchas, a la Margarita, porque usted tiene dos fieles, poiga.
Sí, sí. ¿Qué voy a hacer con estas dos yo? Oiga. Pero,
oiga, ¿qué va a hacer?
Pues la Margarita anda sacando cuchillo, que vamos a cortar cabeza, dice.
No le va a dar para ninguna, porque no puede llevar a las dos. Ah, mire, dijo la Viviana, que no le iba a dar para ninguna porque no puede llevar a las dos al estadio.
Bueno, pero lo importante es que estamos cerca a través de la radio, amiga mía.
No,
amiga,
cierto.
Es un vínculo que
oiga, me alegro de escucharlo mucho más mejor que la semana pasada.
Oiga, me ha salido dura esta cuestión, pero...
Ya, pero si hay que cuidarse también, pues...
Ya vamos a ir sanando de a poco, amiga mía.
Bueno, pero...
Hierba mala no muere.
Adiós, gracias. Su familia, ¿cómo está? Su hijo que estaba resfriado también, ¿cómo
sí,
están?
Saliendo también, se lo pegó el papá, pero bueno.
Ah, pero si los no resfriados son pegativos, pues...
¿Quién no se refiere en esta época? El tema
sí, pero harto líquido no, harta flores pectorales con sí. Miel, limón, qué sé yo. No,
para esas cositas somos buenas, pues, amigo mío.
Y harto jugo de naranja, sí. Nomás.
Claro que sí. Y esperando ahora, pues, que las vitaminas se pongan por el otro lado, ¿ah? Para que
sí, pues eso mismo, ganar. Mandarle hartas vitaminas, harto hierro, harta concentración al lotita, oiga.
Claro que sí.
Porque, puta, se siente cuando el lota no juega, oiga.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué le pudimos mandar? Harta buena onda, harta buena vibra. Y el entrenador no le voy a cortar la cabeza como la Margarita.
No, pues, no podemos hacer eso.
Pero sí le voy a mandarle buena vibra y que le dé harta vitamina y por otro a los jugadores, poiga.
De hecho, hoy es lunes, ¿eh? Yo creo que es el momento para que el hincha se pueda expresar, porque el viernes hacemos por lo general un programa de motivación para que la gente vaya al estadio.
Claro.
Y hoy es bueno que la gente se pronuncie. Estamos últimos, con un partido menos. Yo creo que
oiga, pero pensaba que eso, ¿eh? Los de Lotachuaguer tienen que jugar por amor a la camiseta, pues. Chuta, ¿cuánto costó para llegar a segunda división? Y ahora si no se ponen las pilas, chiquillos, vamos a durar menos que un cándido.
Claro que sí. Bueno, estamos una semana todavía para mejorar, ¿eh?
Echaron por la puerta y van a salir volando por la ventana.
Eso es lo que nadie quiere, querida amiga.
Eso es lo que nadie quiere, porque uno aunque no vaya al estadio, pero igual apoya de una u otra manera, que el banderín, que la camiseta, que aquí me están cobrando un buzo, ¿ah? Entonces, puta, uno de una u otra manera apoya al equipo, po.
Claro que
pero
sí.
Si ellos no son responsables.
Bueno.
Así que...
La gente
espero que esta semana los jugadores y escuchen bien, ojalá que escuchen.
Claro que sí.
Están descansaditos, pero chiquillos, pónganle buenas piernas a lo que están haciendo, pues si están jugando fútbol, no están nada jugando futbolito, pues. Yo hallo que los del fútbol amateur juegan mejor que ustedes a veces, pues. Y al entrenador que se coloque bien las pilas y no se pase de tanto, pues, sino en la Rodolfo Valentino.
Bueno,
así
mía,
que bueno, mi querido amigo,
abrazo,
aquí lo estoy llamando para darle el apoyo al joven que llamó recién también, a don
Armando
señor Chili.
Sí.
Y cada vez que ustedes transmiten el partido, nosotros aquí estamos escuchando.
Gracias, amiga mía. Un
así
abrazo,
que usted sabe que mucho, yo lo sigo, de la Yulayauca.
Sí, sí. Desde una radio que tenía nombre de Don, no la vamos a
sí, no lo vamos a decir, sí, Don.
Amiga
sí,
mía.
Porque me gustaba, porque empezaba, sobre todo cuando llegaba el tiempo de veranito, la primavera, a las 6 de la tarde, puta que era buen horario. ¿Ah?
Bueno,
y sí. ¿Usted sabe por qué era buen horario?
No, sí me acuerdo, la memoria no me falla. Un abrazo, amiga mía, saludos para Viviana.
Ya saludo a todos los que lo están escuchando y tiremos para arriba. Y Lotita, con amor a la camiseta, por falla.
Es lo que todos esperamos que
es lo que todos esperamos y todos apoyamos. Cuando estén jugando, hagan cuenta que están haciendo hoyo para sacar carbón, pues.
Bueno, y amiga mía, se me
listo,
cuida.
Chao,
buenas noches.
Chao.
Patricia Mendoza del Cerro Marquín. El hincha se puede expresar hoy gracias a quienes a través del Facebook le dan su like. Fernanda Paulina, Rosa Beltrán, Juan Elías Cisterna, mi padre Miguel Ángel Sepúlveda, mi gran amigo Sergio Alexis Hidalgo, Norma Cuevas, Héctor Beltrán, Sergio Catrinao, Rodrigo Salazar, todos están ahí. bajo el alero del Cardón Deportes. Tenemos mucha información que entregar también, así como le queremos amenizar con música lo que pasa todos los lunes y los viernes aquí en la Radio con Historia. Hemos tenido a Jennifer López en varias ocasiones. El otro día mi amigo Renato Jerez nos pedía la Bichota, Karol G, también la tuvimos. A Lucero, Shakira, todas estas cincuentonas que todavía se mantienen medianamente bien en lata, como decía un amigo que es mecánico. Pero nos falta una pequeñita, pues, que aunque le falten dos costillas, a la gente le gusta mucho. Ella es Thalía, Ojitos Mexicanos.
Un amor así no me había pasado. Nunca lo busqué, pero por fin lo he encontrado. Desde que te vi, me han acompañado tus ojitos mexicanos. Hay miradas que devoran, hay miradas que te matan, y otras son tan tentadoras que te atrapan, que te atrapan. Sigue mirando mi boca como si fuera un tesoro. ¿Qué hago si me vuelve loca y de ti yo me enamoro, me enamoro? Son tus ojitos mexicanos lo mejor que me ha pasado. Ay, qué suerte, bendita suerte haberlos mirado. Son tus ojitos mexicanos lo más bello que he encontrado. Ay, qué suerte, bendita suerte que me miraron. No hay tanta vuelta que darle, no. Cuando te miran así, perdona, todo lo demás valió. Como si fuera un tesoro, me hace sentir tantas cosas que de ti yo me enamoro. Hey, ¿qué tal si esto va en serio? Y la lucecita va creciendo. Un amor sincero, lindo y verdadero. Ay, mi cielo, no se paga con dinero. Son tus ojitos mexicanos lo mejor que me ha pasado. Ay, qué suerte, bendita suerte haberlos mirado. Nunca lo busqué, pero por fin lo he encontrado. Desde que te vi, me han acompañado tus ojitos mexicanos.
Toda la Cuenca del Carbón escucha
El Carbón Deportes.
Y con los ojitos mexicanos de Thalía volvemos ya con la información. Son las 21:25 aquí en la Radio con Historia, compartiendo todos los lunes y los viernes, como es de costumbre, pues, lo que pasa en el acontecer deportivo de la zona, la región, Chile, América y el mundo. Tras dos segundos lugares en la categoría Orompeyo de la Asociación Bio Bio de Los Ángeles, se adjudicó este domingo el cetro senior de Copa de Campeones. Lo hizo ante unas 1.400 personas en el Estadio Federico Schwager de Coronel, al derrotar por 2-1 a Playa Sur de la Liga Coronelina. Si en la final de noviembre del 2021 en el Estadio El Morro de Talcahuano ante Unión Candelaria de la agrupación San Pedro, los angelinos perdieron por la mínima con autogol, hoy abrió el marcador mediante ese expediente y recibió recién iniciado el cotejo es que al minuto 7, Carlos Salazar, defensa del Unión Playa Sur, terminó enviando el balón al fondo de su propio arco. La acción causó cierta confusión en cuanto a la identidad del autor de la diana, pues algunos medios de comunicación la adjudicaron al ejecutante del remate previo, don Jorge Venegas. ¿Qué será de él, ah? La duda la zanjó el árbitro del lance, Daniel Espinaza, quien confirmó que fue autogol de Salazar. A continuación, Pablo López tuvo una inmejorable opción para empatar, pero su remate de distancia dio en el travesaño del arco custodiado por Juan Hernández tras el descanso. Y al minuto 49 del tiempo global, los angelinos marcaron el 2-0 con tiro en el área grande de Juan Obreque, digo. El descuento de los dirigidos por Moisés Soto llegó a los 68 minutos con cabezazo de Juan Merino. Al sexto minuto del tiempo agregado, el equipo de Coronel se quedó con uno menos por expulsión de López. A la larga, esta se convirtió en la única tarjeta roja de las 8 finales de la Copa. Tanto el campeón como el vicecampeón recibieron sus trofeos y medallas respectivas por parte de la dirigencia de ANFA, integrada por Juan Quiménez, el vicepresidente Guillermo Rivera Pilgrim, el secretario Jorge Lara, el tesorero José Sandoval y el director Claudio Urrutia, en lo que lamentablemente dejó triste a todo el público del Unión Playa Sur, que perdieron en su propia casa la opción de ser campeones regionales a nivel seniors en el principal coliseo deportivo de la Cuenca del Carbón. Y para otra vez será, lo importante es estar ahí, pues, en la final. Igual, felicitaciones para el cuadro del Playa, y aunque no duela, felicitaciones para el Arompeyo, que desde Los Ángeles vinieron a robarles los huevos al águila en su propio nido. Más 569-622-73110 es el WhatsApp de la radio. Y nuestro teléfono, 2876-387. Como es de costumbre, el profesor Luis Seguel está ahí atento a la programación y le dice también felicitaciones a la chica del patinaje y al equipo de básquetbol a nivel regional. ¿Cómo no? Pues, si estamos acá para difundir el deporte, como lo hacemos junto a todos ustedes, pues, estimado profesor. En el básquetbol, los San Antonio Spurs igualaron la final del oeste del NBA este domingo tras ganar el cuarto partido ante el Oklahoma City Thunder y deja la serie 2-2. ¿Qué tiene que ver esto, dirán ustedes? Y la victoria 103-82 del equipo texano estuvo marcada por la presencia especial de un grupo de hinchas que siempre acompaña a los Spurs en sus grandes encuentros. Se trata de las hermanas salesianas de Don Bosco, monjas que han hecho virales por su incondicionalidad y por su constante apoyo al elenco de Wembanyama y compañía. De hecho, los propios Spurs se han encargado de darle visibilidad publicando su llegada y su aliento en el AT&T Center. Incluso antes del cuarto partido ante las Thunders, las religiosas le dieron la bendición a Luke Kornet, quien anotó 6 puntos y capturó 7 rebotes. Seguir al equipo es una tradición deportiva que nos permite expresar la fe y conectarnos con la comunidad, explicaron desde el convento a Telemundo. Hemos rezado intensamente para que los de San Antonio Aspur avancen a las finales, comentaron también las monjitas, pues, que son fanáticas por el básquetbol y que las vemos con sus hábitos, sus sotanas y con la camiseta de su equipo, alentando al borde de la cancha. El deporte es para todos, y era que no. Lo que hicieron en noviembre del 2024 en el estadio Esterroa Rebolledo cuando superaron 2-0 al Lambe de la Liga de Hualpén. Los angelinos de América volvieron a repetirlo este domingo, también en el estadio Federico Schwager de Coronel, donde ante unos 2.500 espectadores alzaron el trofeo de campeones. Sí, al derrotar al Club Deportivo 21 de Mayo de la agrupación de nuestra ciudad de Coronel. El de la presente final fue un triunfo menos sufrido que el del 2024, pues Lambe fue un rival de mayor peso por velocidad, dinámica de juego, calidad de fútbol, nivel físico e individualidades. El cuadro oricielo, dirigido por Livio Silva, fue superior. Además, sacó provecho a las faltas defensivas que tuvo el rival, como al minuto 23, cuando ni el arquero Héctor Espinosa ni el central Juan Pablo Aravena, no sé si Aravena o Vena, fueron capaces de despejar un balón, indefinición que el delantero Cristóbal Montoya capitalizó con sutil toque para el 1-0. Al minuto 37, Montoya tuvo la opción de largar el marcador, pero su remate de 22 metros dio en el travesaño. En el complemento, el cuadro albinegro aumentó en parte su volumen ofensivo, pero jamás llegó con jugadas bien urdidas a la portería de Pablo Benítez, quien tuvo una tarde bastante tranquila. Una que no parecía de final de Copa de Campeones, hasta que, al tercer minuto del tiempo agregado, Jean Rivera intentó despejar un tiro de Cristóbal Gallardo, no haciendo más que embocar el balón en su propio arco. El árbitro del cotejo, Víctor Candia, ratificó que se trató de un autogol en el partido donde no hubo expulsados y en donde el cuadro angelino se queda con el cetro de campeón y en donde, lamentablemente, en Coronel nos quedamos con las ganas. Oropeyo y América se tomaron por asalto el municipal Federico Schwager y se fueron felices como flamantes campeones hasta la provincia del Biobío. 2.500 personas, decía ahí la página de la ANFA. No sé si tan pocas. El estadio estaba por lo menos en un 85% de su capacidad, como me lo mostraban en foto y informantes que teníamos al momento. Pero queda lo mismo ya a estas alturas, porque desgraciadamente en la zona fueron varios los equipos que llegaron a la final. Leandro Moreno, que lo perdió por penales. El propio 21 de mayo, en honor, que lo perdió en el partido 2-1. Playa Sur, lo propio. Y el cuarto finalista, los chicos del Francisco Rivas, que afortunadamente pudieron dejar el título también acá en la comuna de Lota, son los únicos campeones regionales. A quienes destacamos una vez más, a la gente del Francisco Rivas, la gente del sector Banen, que son los monarcas de este torneo, el más importante a nivel amateur de clubes del país. Y 21 de mayo, Playa Sur, el cuadro Leandro Moreno, dignísimos y destacados papeles también. Esperemos que el próximo año sea mejor.
Que tu proyecto sorprenda tanto como los paisajes del Medan.
Este es Enrique Iglesias para todas las muñecas crueles. Andan varias por ahí, dicen, ¿eh? Algunas Barbie, otras peponas, pero muñecas al fin y al cabo.
Y un día más, y tú no estás aquí. No me concentro, tan solo pienso en ti.
Aquí estamos. Escríbenos al +569-622-73110.
Llámanos al 412-8763-87.
El Carbón Deportes.
Ahí estaba Muñeca Cruel con Enrique Iglesias, otro tema más de la década de los 90, fines de los 90, pues, que se escuchaba aquí en la radio. Pero a nosotros nos concita la información deportiva, esa que dice que se terminó de jugar una fecha más del campeonato de la segunda división profesional. Comenzó ya la segunda rueda con resultados que no fueron a lo mejor muy halagüeños para Lota Schwager, que lo deja último en la tabla de posiciones con 5 unidades, a 2 del penúltimo, que es General Velázquez, con 4 unidades, perdón, y también a 2 del próximo rival, que es Linares. Si Lota Schwager le ganara los 2 partidos a Linares aquí y allá, la cosa se mejora. Pero bueno, es hacer fútbol ficción. Y para hablar de la realidad futbolística de lo que nos arrojó la fecha, está con nosotros siempre muy gentil el periodista, nuestro buen amigo y colega Juan Pablo Calderón, que nos va a hablar de lo que pasó en esta jornada. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido al Carbón.
¿Qué tal, David Elías? Muy buenas noches a toda la sintonía que nos escucha esta hora en el Carbón Deportes. Claro, como mencionábamos, ha dejado bastante tela por cortar esta octava fecha, primera fecha, recordemos, de la segunda rueda de esta fase regional, que recordemos es la primera parte de este campeonato de la segunda edición.
Algunos heridos en demasía, como es el caso de Lota Schwager. Pero hay una cosa curiosa: usted hoy estuvo siguiendo un partido in situ, ahí el de el cuadro de Santiago City. ¿60 personas en el estadio para este partido, aproximadamente?
Sí, aproximadamente 60 personas, partido que recordemos se jugó hoy día al mediodía en el estadio municipal de Lo Barnechea. Para la audiencia que nos escucha a esta hora y que tal vez no ha tenido la oportunidad o no conoce tanto como es Santiago en profundidad, llegar a Lo Barnechea no es fácil, ¿no? Hay que prácticamente elevarse inclusive a una zona que es más alta, para que más o menos tenga una referencia a lo que es San Carlos de Apoquindo, donde está el Claro Arena. Claro. Así que transportarse hasta allá no es nada fácil, considerado también el día horario, lunes al mediodía. Pero en definitiva llegó gente, alrededor de 60 personas. La mayoría de ellos dirigentes, familiares de jugadores, tanto del elenco de Santiago City, que está invicto, de hecho, terminó sumando un empate de extremos ante Real San Joaquín. Y bueno, son ambos dos elencos que no llevan mucha hinchada, son cuadros que son nuevos, tienen en el fútbol nacional menos de 10 años, pero que están compitiendo. San Joaquín hizo los méritos para ponerse en ventaja al minuto 40 con gol de un viejo conocido, Jaime Carreño, por Man Católica, y que jugó en el fútbol también boliviano, en Oriente Petrolero, y jugó varios años en la primera B, marcó la apertura del marcador al minuto 40 para la visita. Al minuto 50, Bellán Figueroa puso el 2-0. De allí, Cristian Febre, el técnico de Santiago City, hizo cambios importantes en la zona de delantera, donde estaba sumamente impreciso el elenco local, porque más que todo desbordaba por los costados, tanto por la izquierda y por la derecha, con sus laterales que eran bastante rápidos, pero no tenía profundidad en el área chica. Hizo un par de variantes y eso le terminó dando la posibilidad de lograr el empate a los 63. Otro viejo conocido, Brian Taiba, en este caso marcó el 1-2 para Santiago City, y en extremis, en el minuto 93, ya en el tiempo agregado, habían adicionado 7 de tiempo extra. Pablo Cárdenas termina marcando el 2-2 de Santiago City ante el Real San Joaquín. Con ello, el conjunto ciudadano, el conjunto de color rosado, dirigido por Cristian Febre, se mantiene invicto en la zona norte, y San Joaquín se le escapó en la agonía del partido lo que pudo haber sido un triunfo importantísimo, una sorpresa para lo que ha sido esta zona norte, que también tuvo otro partido hoy día, que también día y horario laboral, en el estadio La Portada de La Serena, porque están resembrando la cancha del Diaguita de Ovalle. Ya en el mes de junio podrán volver los equipos de la zona, que recordemos son 3 en Ovalle, Provincial Ovalle, que está en segunda división, el Club Social y Deportivo Ovalle y Deportes Ovalle, ambos en tercera B, van a volver a jugar en esa cancha. Empataron 1-1 Provincial Ovalle y Brujas de Salamanca. Brujas, que está invicto ante un Provincial Ovalle que no conoce de triunfos, hasta ahora es el único equipo que no ha ganado en todo el año. A los 12 minutos, Mauro Tapia abrió la cuenta para el conjunto salamanquino dirigido por Felipe Cornejo, y el minuto 64 de penal, Diego Cuellar marcó el 1-1 para un Provincial de Ovalle que, considerando que le quedan 5 partidos nomás en esta fase, tendría que ganar prácticamente todo para tener la posibilidad de meterse en la fase de ascenso, en la liga de ascenso, y Brujas se mantiene invicto y siendo el principal perseguidor de Santiago City en la zona norte, que también tuvo otro partido en la jornada del día sábado. Concon National venció por 4-1 a Trasandino. Al minuto 15, Luis Vargas. A los 34, Marcos Velázquez, el Chano Velázquez, el exjugador de Wanderers y Everton, marcaban el 2-0 para Concon. A los 46, Lucas Poza descontaba para el Cóndor, y ya en los minutos finales finiquitó el conjunto de Concon National con doblete de Joaquín Plaza, jugador argentino que viene a préstamo de Deportes Limache, al minuto 95 y a los 98.
Partidos que se terminaron por jugar hoy, estimado Juan Pablo, pero me quedando vuelta, Santiago City es un equipo familiar, porque hay un empresario por detrás, que no recuerdo el nombre en estos momentos, y que...
Jorge Sotomayor,
que tiene un apodo bien particular por lo demás, el Cumbia.
Correcto. Representante de jugadores también.
Representante de jugadores, y llama la atención que es un equipo que, cuando estaba en tercera, partió también liderando grupos y siendo animador del campeonato, ahora sigue invicto también en este torneo, que ha tenido nombres ilustres como el Quique Acuña el año pasado como técnico, pero que jamás ha llevado más de 300 personas a la cancha.
Nunca. De hecho, donde más llevó fue el año pasado, ¿te acuerdas, David? Sí. Elías, que le tocó el partido ante Puerto Montt, que Puerto Montt matemáticamente podía ser campeón, porque decidieron llevar la localía en vez de jugar en la región metropolitana a jugar en Osorno,
sí,
muy cerca de Puerto Montt, y allí el elenco del velero, que terminó siendo el campeón de la categoría, ganó y llevaron más de 2.500 personas, o sea, un récord para Santiago City, que normalmente no lleva más de 200, 300 personas en Lo Barnechea, donde juega habitualmente de local.
Juan Pablo, cuando uno mira la zona norte y ve la tabla, el City, que algo disparado está a un punto de Concon National, sí, está muy indeciso todo, ¿eh? Porque salvo Provincial Ovalle, que es el único equipo que no obtenta triunfos, los penúltimos tienen 8 unidades, que son 3, y el último que se está metiendo en la clasificatoria es Salamanca, que tiene 10, o sea, están a un partido de clasificar, peleándose incluso el segundo, matemáticamente. Entre 5 equipos se están peleando 2 cupos prácticamente directo y un medio cupo, consignando que Santiago City no se va a caer, o si se cae no va a perder la opción de clasificar, pero es impresionante lo peleado y reñido que ha estado la parte alta de la zona norte, ¿eh?
Sin duda, yo creo que el City, si nada raro ocurre, va a terminar siendo puntero, porque ha sido un elenco sumamente regular, con un plantel bastante potente para la categoría, con jugadores, por ejemplo, que no estuvo hoy, por ejemplo, Víctor González Chang, el caso de Diego González, que fue jugador de O'Higgins, también Aldo Romalos, que buen portero, que fue seleccionado juvenil argentino, Brian Taiba, que ya ha sido goleador de esta categoría en segunda edición con Melipilla, así que esos son algunos nombres que tiene el elenco ciudadano, que hay que decirlo, es un elenco bastante competitivo para la división. Brujas de Salamanca, como mencionamos, tuvo varios empates seguidos al comienzo. Yo siento que sabe a derrota por cómo se dio el partido y por el rival que enfrentó, por cómo venía, que era Ovalle, pero así tiene un técnico de experiencia como es Felipe Cornejo, y también un plantel muy experimentado, muy competente, que tiene como gran figura a Leandro Requena, al ex portero de Cobresal, y un Concon National que tiene altos y bajos principalmente de local. De hecho, no ha ganado ningún partido de local hasta la fecha en el campeonato, y ha sido principalmente un elenco fuerte como visitante. Y también, claro, tiene algo que decir ahí San Joaquín, Colina y Trasandino, que tampoco están muy lejos de la parte alta, aunque siento que el elenco del Cóndor, en este caso Trasandino, es el que está más a la baja de los ya mencionados, porque lleva 4 partidos consecutivos sin ganar.
Claro que sí. Mientras en el grupo sur, Colchagua, que está disparado con 17 puntos, Osorno, que tiene 14, son la contraparte, porque si tienen algo más de ventaja que los otros equipos es porque el tercero recién tiene 8 puntos en relación a los 10 que lleva Salamanca en la parte norte, y de ahí para abajo ya se desgrana el Choclo con Rengo con 7, Linares y General Velázquez con 6, y Lota Schwager, que no estaba en los cálculos de la gente acá, y yo creo que los cálculos de ustedes tampoco, que terminara la primera parte del campeonato último en la tabla de posiciones, a pesar de tener un partido menos, ¿eh?
Claramente, y sobre todo por cómo empezó los Tachuelas el campeonato. Recordemos que venía con poca actividad entre medio, un plantel que se tuvo que armar rápidamente, sobre todo luego de haber ganado esa definición ante Comunel Cabrero, porque prácticamente de la base ese equipo que jugó esa definición de los titulares no quedó ni el 25% de la oncena titular, y claramente fue un plantel que se rearmó para esta categoría y empezó bien, le empató Santiago Morning y le ganó a Velázquez, pero de allí, en este caso David Elías como que perdió la brújula y lleva actualmente 3 derrotas consecutivas, y tiene una buena oportunidad ante un Linares que, si hablamos de equipos que viene a la baja, es el elenco albirrojo, el elenco de Calule Meléndez, que uno pensaba que con su llegada y tal como se dio el año pasado, y que fue una situación mucho más complicada que la de ahora, porque literalmente Linares fue uno de los últimos planteles que se armó y terminó peleando casi hasta el final del campeonato la posibilidad de subir, fue el principal adversario de Puerto Montt durante el 2025, ha estado lejos de ello, y ganó General Velázquez con la vuelta de Matías Garrido como entrenador del elenco sanvicentano. Al minuto 8, Diego Vallejo de penal marcaba el 1-0 para el Depo y lo dio vuelta en 4 minutos el elenco de la región de O'Higgins al minuto 32 con Julio Matías Villablanca, y a los 36 Cristóbal Arriaza. Recién Velázquez sumó ahora su segundo triunfo en el campeonato ante un Linares que también, a propósito de lo que hablamos de público, David Elías, sí, había alarmas rojas en Linares, porque estaba leyendo algunos colegas, pude hablar con algunos de ellos, estaba muy preocupado sobre todo porque esta mala campaña que han tenido, porque hay que decirlo, Linares tenía otra expectativa, lleva 3 derrotas consecutivas, fue la asistencia más baja en años, por lo menos desde que estaba en tercera división, no fueron más de 500 personas el día sábado.
O sea, baja considerablemente, consignando que Linares no tenía ningún partido con menos de 1.100 espectadores. ¿Sabes? O sea, se redujo a más de la mitad.
Sí, claramente el público le dio la espalda en este caso por esa derrota consecutiva.
Vamos a ver si es que ocurre lo mismo en Lota, Coronel, que no se espera, ¿eh? Porque aún así el otro día hubo 1.136 espectadores, habiendo mucha actividad deportiva en los entornos de del estadio y de las comunas aledañas. Este fin de semana es un día especial también porque se celebra el Día del Patrimonio, Semana Patrimonial. Lota Schwager es un patrimonio viviente que tenemos acá en la zona, al igual que Radio El Carbón, siempre lo decimos, en torno a los 120 años de historia que tiene el mineral que se sustrajo desde Lota y Coronel, y ojalá la gente apoye en masa, pues va a ser una linda oportunidad, primero para que Lota Schwager vuelva a los triunfos, segundo, ganando sale de la posición de la parte última de la tabla. Rengo tiene libre, me parece, a ver si usted me corrige, sí, tiene libre Rengo, sí, correcto, este fin de semana bien. Si gana estaría alcanzando a Rengo, por lo tanto ya estaría viéndose más decorosa su participación en esta divisional, y si después gana el partido pendiente que tiene con Linares allá en el Tucapel Bustamante, podría nuevamente meterse en pelea. Se ve fácil en el papel, pero también es abordable, ganando 2 partidos continuos. Se mete nuevamente, de momento la cosa está alicaída, pero es ahora donde hay que sacar fuerzas de flaqueza, y si no, habrá que esperar nada más, pues, el desahogo del hincha, el pesar que tiene también, y que es muy entendible por lo demás, y que reitero, que no estaban los cálculos de nadie, comenzar la segunda rueda, a pesar de que estamos con un partido menos, último en la tabla, estimado Juan Pablo.
Sin duda, y Lota tiene una gran posibilidad ante el elenco Linarense, que como mencionamos viene la baja y que se armó con otras expectativas, considerando el contexto que hablamos que se dio el año pasado, que con un plantel que prácticamente se armó a última hora terminó peleando el campeonato en una zona sur en que, como mencionábamos, Colchagua y Osorno han sido los equipos más regulares, pero ambos tropezaron de local, o sea, no perdieron, sí, pero sí empataron ante rivales que a priori eran, no digo abordables, pero que sí podían, digamos, ser rivales que, por cómo venían ambos elencos, podían, en este caso, y quedarse con los 3 puntos. Nada más lejos de la realidad, porque en el caso de Provincial Osorno el día sábado, termina igualando 0-0 ante un Deportes Rengo que, ojo, ha ido creciendo del campeonato. Empezó con 2 derrotas y desde allí, de esas derrotas que tuvo ante Linares, de local, y entre el elenco del Chago Morning en La Pintana, lleva 7.9 el elenco de Víctor Fuentes. Y Rengo está en una situación muy parecida a la que tuvo el Linares el año pasado, porque Rengo literalmente se armó en la segunda quincena de marzo. O sea, fue un plantel que se armó, como dijo su técnico hace un par de semanas, Víctor Fuentes, con picados, con jugadores que estaban ahí, literalmente, como se dice vulgarmente, lo que votó la ola en la categoría, y realmente tiene un desempeño por sobre la media. Pero como se daban las cosas, Rengo parece ser candidato a ser último y sin apelación de la categoría, al menos en la zona sur, y le sacó un punto allá en el Rubén Marcos al elenco de los Toros. Y el día de ayer en San Fernando, a propósito, 1.100 personas, uh-huh, en Colchagua, en el partido entre Colchagua y Santiago Morning, un Colchagua que había ganado todos sus partidos hasta la fecha en San Fernando, y parecía que se encaminaba a ello rápidamente, porque el minuto 8 Renato Díaz marcaba el 1-0 para el conjunto de la Herradura, y voló Emerson Rubio el minuto 14. El Chago hizo un partido bastante correcto, había hecho méritos para empatarlo. Claramente, en este caso, el elenco Esteban Paredes resguardando el punto por sobre un Colchagua que, con la campaña que había tenido, esperaba quedarse con los 3 puntos y tuvo una gran posibilidad al final del partido, porque en el minuto 98 se cobra el lanzamiento penal para Colchagua. Patea Cristóbal Marín, uno de los jugadores de experiencia de este equipo de San Fernando, que estuvo en La Serena, en Coquimbo, sí, en Barnechea, entre otras instituciones, y su tiro penal termina siendo atajado por el argentino Juan Cruz Volado, y así Santiago Moro se lleva el punto, en este caso desde Tierras Guasas.
Otro que empezó de menos a más. Juan Pablo, muchas gracias por este completo informe y la gente queda informada de lo que pasa en la segunda división, gracias a su conocimiento y a su voz, y le envío un abrazo grande de aquí a la distancia.
Un gran abrazo a David Elías y a toda la cinta del Carbón Deportes, y por supuesto con la mención que toda la cobertura también está en el camarín.cl, y estaremos atentos por supuesto el sábado a la transmisión del partido con el relato de su servidor y don David Elías Cisternas para el día sábado. Ahí estaremos pendientes.
Muchas gracias. Buenas noches. Juan Pablo Calderón, de la página En el Camarín, dándonos a conocer todos los detalles de la segunda división. Está complejo el panorama, pero no imposible. Este tema lo pidió don Renato Jerez, pues, y para él va. Complacimos con Bailando Bachata de Chayanne.
Carbón Deportes.
Y con ese tema de Chayanne, estamos ya comenzando el estamos comenzando a despedirnos, pues, del programa del día de hoy, con mucha información, con la participación de nuestra gente, con los mensajes, los llamados. Ustedes pueden seguir en la programación habitual del 94.1, en la programación del carbón.cl. Ahí, agradecer a todos quienes le dan el me gusta también a la página: Jorge Cisterna, Edwin Araneda, Abner Ulloa y todos quienes han estado con nosotros de alguna u otra forma aquí, siempre presente los lunes y los viernes. Buena música y también con mucha información. Antes de irnos, esto parece chiste, ¿eh? El sueño más grande histórico de la fanaticada Universidad de Chile ha recibido un espaldarazo colosal que nadie vio venir. Mientras la búsqueda de terrenos para el estadio anhelado de Universidad de Chile suele transformarse en un dolor de cabeza y constantes portazos, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, rompió los esquemas y abrió de par en par las puertas de su municipio para recibir el proyecto de la Casa Propia Azul, transformándolo en el aliado que Azul Azul tanto lo necesita. Esto parece chiste a todo esto. La Universidad de Chile cumplió 99 años.